Bueno, buenas tardes. Soy Gustavo Santiago, profesor de filosofía. Y estoy sumamente nervioso. Imagínense ustedes dar una clase de filosofía delante de profesores de filosofía. Imagínense cualquiera de ustedes que es docente estar acá en este lugar para compartir una clase de filosofía con gente que se dedica a lo mismo que uno. Mi idea es hacer un trabajo que, como se indica en el programa, es un trabajo de taller. Me dedico a la filosofía desde el campo de la lectura, digamos. Soy egresado de la UBA, me gusta mucho leer filosofía, me gusta mucho escribir sobre filosofía. Y junto con esto también disfruto mucho de la enseñanza de la filosofía. Soy docente en los 3 o 4 niveles de educación. Soy docente en nivel inicial, en primaria, en secundaria y en nivel universitario. Dando clases de filosofía, en el caso de los chicos chiquitos, tratando de llegar con algunos conceptos filosóficos para estimular la reflexión y la producción por parte de los chicos. En el caso del secundario, dando las clases que uno habitualmente, digo, que cualquiera de ustedes como docente da también. Y la idea entonces hoy es no dar una conferencia como las que van a escuchar en el resto del encuentro, sino hacer lo posible para que esto sea un taller, una especie de clase compartida. Para lo cual voy a necesitar que ustedes participen, que puedan tener ánimo de discutir y de compartir algunas experiencias. En principio, la idea de esta exposición va a ser, o de este trabajo, yo voy a hacer una exposición durante un tiempito relativamente breve. Voy a poner a consideración de ustedes algunas herramientas para trabajar, y después vamos a hacer un pequeño trabajo, un trabajo breve, todo de acuerdo a los tiempos que podamos manejar. Este taller es un taller de ética y de política, pero en realidad es un taller de ética y de lo que podríamos llamar micropolítica. Es decir, yo no voy a trabajar con ustedes la política macro de la que se van a ocupar los excelentes conferencistas que vienen a continuación en el encuentro. Lo mío va a ser un trabajo acerca de ética y de política en el aula. Es decir, cómo podemos presentar y trabajar algunas cuestiones éticas y políticas con los chicos en el aula. En principio presento el proyecto. Esto es parte de un proyecto más amplio, lo que voy a compartir con ustedes, que por ahora se llama Intensidades Filosóficas, que tiene como un primer referente un libro que se llama Intensidades Filosóficas, donde el punto fuerte tiene que ver con el concepto de intensidad. Yo voy a ir poniendo en las pantallas, no sé si se leen bien, ¿se ven? Yo voy a ir poniendo algunos textos que son muy conocidos, no van a encontrar novedades en lo que va a aparecer en la pantalla, pero sí algunos soportes para que podamos compartir el trabajo. Lo que les pido es que presten atención a lo de las pantallas, pero que no se duerman, porque esto de que bajen la luz, la hora de la siesta. ¿De dónde sale esta idea de intensidades filosóficas? Ese textito que hay ahí es un texto de Deleuze, de Conversaciones. Deleuze, un filósofo francés contemporáneo, que dice, sugiriendo una manera de leer filosofía, él sugiere que habría que considerar a un libro como una máquina asignificante, cuyo único problema es si funciona y cómo funciona. ¿Cómo funciona para ti? Esta es una lectura en intensidad. ¿Algo pasa o no pasa? Es una especie de conexión eléctrica. Esta manera de leer en intensidad en relación con el afuera, flujo contra flujo, máquina con máquina, experimentación, acontecimientos para cada cual, que nada tienen que ver con un libro, que lo hacen pedazos, que lo hacen funcionar con otras cosas, con cualquier cosa. Esta es una lectura amorosa. Por ahí alguno que sea docente del área de letras o que sea un lector de Borges, recordará que Borges tenía una idea muy parecida de la lectura. La idea de que uno no tiene la obligación de leer ciertos textos, aunque sean canónicos, sino que lo que uno tiene que buscar cuando lee un libro es que le pase algo. Que el contacto con el libro, en este caso con un libro de filosofía, impacte, produzca algo, que circule algo. El libro como una especie de máquina con la que uno se conecta y le tiene que pasar algo. No se trata de una lectura fría o de una lectura para adquirir un conocimiento. Por eso Deleuze habla de una máquina asignificante. Cuando uno lee un libro de filosofía, según Deleuze, no debería preguntarse qué quiere decir el autor, sino qué me pasa, qué me provoca este texto. El proyecto que yo estoy presentando tiene que ver con esta perspectiva, la idea de presentar a la filosofía no necesariamente o no únicamente como un conjunto de conocimientos, sino como algo con lo cual, cuando uno entra en contacto, se produce algo. Si uno está en una clase de filosofía, si uno lee un libro de filosofía y no le pasa nada, está casi perdiendo el tiempo. Por lo menos desde el lugar del docente de filosofía, mi postura, sumándome a Deleuze, es que uno tiene que tratar de que pase algo. Esto también lleva a una segunda cuestión introductoria, digamos. Esto tendría que ver con el tema de la intensidad. Paso ahora un poquito a la cuestión filosófica, ¿por qué intensidades filosóficas? Digo, esta segunda cuestión tiene que ver con entender a la filosofía de un modo particular. En realidad, tratar de recuperar algún sentido de la filosofía que últimamente se ha perdido. Nosotros últimamente digo en los últimos siglos, estamos tendiendo a concebir a la filosofía como un cuerpo de conocimientos, de que en sus inicios, y para algunos filósofos a lo largo de toda la historia de la filosofía tuvo que ver también con prácticas de vida. O sea, la filosofía no es solamente un cuerpo de conocimientos que uno puede leer en un texto, sino que también tiene que ver con un modo de vivir. Entonces, la idea es, ¿cómo puedo yo ingresar al aula como docente llevando algo relacionado con la filosofía que provoque algún impacto en el adolescente o en el joven que está en clase y que le permita a esta persona entrar en contacto fuerte con lo que se sostiene en esos textos, es decir, que su propia vida se ve involucrada con la filosofía? Yo voy a tomar para nuestro trabajo ahora tres lemas socráticos que yo supongo que todos deben conocer, pero bueno, vamos a tomarlos para ver si podemos provocar esto que estaba anunciando. Hago una pregunta así general para tener yo una idea de quiénes son ustedes. ¿Quiénes son docentes de filosofía específicamente? ¿Pueden levantar la mano? Así veo medianamente cómo estamos. Digo esto porque probablemente algunas de las cosas que digan para algunos docentes sean muy obvias, pero bueno, puede haber otros docentes que no las conozcan. En todo caso, si quieren ayudarme con algunas cosas, será bienvenido. De los tres lemas socráticos, el primero de ellos debería ser: conócete a ti mismo. ¿Recuerdan el lema que Sócrates hace suyo, pero que en realidad era una inscripción del templo de Delfos? La idea es ver un poco, trabajar un poco en torno a esta idea de conócete a ti mismo, primero en general, viendo algunos textos de Platón y de Jenofonte, y después viendo qué podrá significar esto en el marco de un aula de clase. Sócrates dice, en Fedro, están hablando de seres mitológicos, y él dice que de eso no sabe nada. Que en realidad, dice, yo no he podido aún cumplir con el precepto de Delfos, conociéndome a mí mismo. Y dada esta ignorancia, me parecería ridículo intentar conocer lo que me es extraño. O sea, todo conocimiento debería partir de un conocimiento de mí mismo, quién soy yo, para poder después ocuparme de otro tipo de conocimientos. Dice Sócrates, yo me observo a mí mismo, quiero saber si yo soy un monstruo, porque estaban hablando en ese caso de seres mitológicos. Él dice, quiero saber si yo soy un monstruo más complicado y más furioso que Tifón, o un animal más dulce, más sencillo, a quien la naturaleza le ha dado parte de una chispa de divina sabiduría. Es decir, el conocimiento de uno mismo como fundamental para poder realizar cualquier otro tipo de conocimiento. Esto es el texto de Platón. En un texto de Jenofonte, en Recuerdos de Sócrates, está conversando con otro personaje, Eutidemo. Le dice a Eutidemo si conoce esa inscripción del templo. Eutidemo le dice que sí. Entonces Sócrates le pregunta si realmente le prestó atención, si realmente ha tratado de conocerse a sí mismo. Y Eutidemo le contesta, difícilmente podría saber otra cosa si me desconociera a mí mismo. Es decir, en principio uno ve que coincide con Sócrates. Es fundamental primero conocerme a mí mismo y después tratar de conocer otra cosa. Solo que en el caso de Eutidemo, Eutidemo lo dice en un sentido inverso al de Sócrates. Es decir, Sócrates decía, no puedo conocer ninguna otra cosa porque todavía no me conozco a mí mismo. Eutidemo, en cambio, dice, obviamente me conozco a mí mismo porque conozco otras cosas. Es decir, Eutidemo le dice a Sócrates que él no necesita conocerse a sí mismo porque es el conocimiento de sí mismo, un conocimiento inmediato, intuitivo, que no requiere ningún trabajo, y la prueba de que él se conoce a sí mismo es que conoce otras cosas, si no, no podría conocer ninguna otra cosa, ¿no? Siguen dialogando con Sócrates, sigue dialogando Eutidemo con Sócrates, y Sócrates le pregunta si para conocerse a uno mismo alcanza con saber su propio nombre, o si habría que hacer un trabajo como el que hacen los compradores de caballos, que examinan a los caballos para conocerlos antes de comprarlos. Después de dialogar un rato de una conversación de un par de páginas o una página, Sócrates afirma que para conocerse a sí mismo no alcanza con saber su propio nombre, y que los compradores de caballos examinan a los animales que están en venta. ¿Qué se fijan? Se fijan si el caballo es obediente o rebelde, vigoroso o débil, veloz o lento. Es decir, para conocer a alguien o para conocer algo, tengo que ver qué hace, qué puede hacer, cuáles son sus posibilidades. No alcanza con el nombre o con la imagen. Solo el que se haya considerado a sí mismo quién es en cuanto a posibilidades humanas, conocerá lo que puede en verdad. Eutidemo está de acuerdo con Sócrates y dice, quien no conozca su potencia, se desconoce a sí mismo. Esta es una primera cuestión que querría que tuviéramos muy presente para lo que vamos a hacer después. En primer lugar, esta idea de conocerse a sí mismo. ¿Qué quiere decir conocerse a sí mismo? Saber qué puedo, conocer cuál es mi potencia, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Sócrates concluye, los que se conocen saben lo que les es útil, disciernen qué es lo que pueden hacer y lo que no, y haciendo lo que son capaces de hacer, se procuran lo necesario y viven felices, y absteniéndose de lo que está por encima de sus fuerzas, no caen en faltas y evitan los fracasos. ¿Para qué sirve entonces, según Sócrates, conocerse a sí mismo? Para ver qué puedo hacer y qué no, para ver hasta dónde alcanza mi potencia, mis posibilidades. Si no les parece mal, dejamos por ahora este punto. Vamos a volver después a esto. Por ahora esta idea de conócete a ti mismo. Segundo lema socrático. Ocúpate de ti mismo. Este es un lema que en realidad Foucault encuentra en Sócrates, tomando los mismos textos prácticamente. Él dice, en realidad, para Sócrates, conocerse a sí mismo no era una actividad teórica. Si uno dice, quiero saber quién soy, tal vez pueda caer en el error de creer que es algo estático, algo estable, cuando en realidad de lo que se trata es de poder transformarse. Foucault dice que Sócrates dice, a través de Platón que lo dice, esta cuestión de las mediaciones, que en realidad se trata de conocerse uno mismo para ocuparse de uno mismo. Es decir, no basta con hacer un mapa de uno mismo, sino que lo que hay que hacer es ver qué puedo, pero qué quiero poder y qué quiero dejar de poder. Es decir, cómo puedo trabajarme a mí mismo, modificarme para poder cosas que hasta ese momento no podía. Sócrates dice en la Apología de Platón, cuando se está defendiendo acerca de su actividad, dice que él iba interpelando a los atenienses diciéndoles: querido amigo, que eres ateniense, esto es, de la ciudad más poderosa y de mayor fama en cuanto a sabiduría y fuerza, ¿no te avergüenzas de ocuparte por tu fortuna, de modo de acrecentarla al máximo posible, así como a la reputación y a la honra, mientras no te ocupas ni reflexionas acerca de la sabiduría, de la verdad y del alma, de modo que sea mejor? Es decir, Sócrates interpela a sus conciudadanos para que se conozcan, pero sobre todo para que se mejoren. La crítica es: se ocupan mucho de otras cosas y no se ocupan de lo que era fundamental, de ellos mismos. La idea no es que la única profesión en Atenas sea la filosofía, no es que no se ocupen de otras cosas, sino que establezcan prioridades. Si me ocupo primero de mí mismo, si me ocupo de cómo ser más veraz, si me ocupo de cómo hacer mejor a mi alma, cualquier cosa que haga la voy a hacer mejor. En un texto muy parecido también en la Apología, dice: no hago otra cosa que ir de un lado a otro, persuadiéndolos a ustedes, sean jóvenes o ancianos. Esto también es interesante. Hay gente que llega a una cierta edad y dice: yo ya estoy hecho, ¿no? Yo ya no puedo cambiar, soy como soy. Para Sócrates no, sean jóvenes o ancianos, de no ocuparse de sus cuerpos ni de sus fortunas, sin antes atender intensamente a su alma. Es decir, anda al gimnasio, no hay problema, pero primero ocupate del alma. No es que no se ocupen del cuerpo, que no se hagan cirugía estética. Hacete la cirugía estética, pero primero ocupate del alma. Del modo de que llegue a ser perfecta, diciéndoles que no es la fortuna que nace de la perfección, sino de la perfección que nace la fortuna y todos los demás bienes para los hombres, en forma privada o pública. Vuelvo a la idea que decía antes, se trata de conocerse uno mismo para modificarse. La identidad es múltiple, la identidad es cambiante. La idea es conocerme, ocuparme y después ocuparme de otras cosas. Tercer lema socrático. Este es un invento, en realidad no es de Sócrates, pero se lo vamos a hacer decir a Sócrates: obedécete a ti mismo. Ya el segundo era un invento, lo de ocúpate a ti mismo, un invento de Foucault. La idea de obedécete a ti mismo. Sócrates es un ciudadano muy obediente, obedece a las leyes, obedece a los dioses, obedece a su propio Dios particular. Sin embargo, cuando uno analiza los textos, ve que esa obediencia es un poco extraña. En relación con la obediencia a las autoridades, yo traje algunos textos para leer, pero me parece que sería engorroso. Ustedes vieron que como profesor, yo me traje todos los libros, ¿no? Como vieron cuando uno viene a la clase y se trae con la idea de leer todo. En la Apología, él como ejemplo de obediencia a las autoridades menciona dos casos, un caso que se da en democracia y un caso que se da durante el gobierno de los 30 tiranos, en los que lo mandan a él a hacer algo y él no lo hace. En el caso del gobierno de los 30 tiranos, lo mandan a, junto con un grupo de ciudadanos, a buscar a un disidente político para juzgarlo y para matarlo en realidad. Y Sócrates dice: me fui a mi casa. No fui a mi casa. Los demás fueron a buscarlo a este tal León de Salamina y yo me fui a mi casa. Algo parecido sucede en un gobierno democrático. Cuando lo mandan también, en realidad se propone una votación para ver si juzgan a 10 generales por una situación particular que era anómala, los querían juzgar a todos juntos por una situación en la que parece que habían tenido actuaciones diferentes, y él dice, yo fui el único que votó en contra, sabiendo que eso podía perjudicarme, no me importó. Es decir, él obedece a las autoridades, pero no sé hasta qué punto obedece a las autoridades, porque incluso los ejemplos que él mismo pone son ejemplos en los que la obediencia a la autoridad está subordinada a su propia, a su propio razonamiento, digamos, a su propia razón. Él dice, en un caso, estimé que era necesario correr los riesgos del lado de la ley y de la justicia, según la interpretó él, antes que ponerme del lado de ustedes queriendo cosas injustas por temor a la prisión o a la muerte. Y agrega, yo los respeto, señores atenienses, y los estimo, pero he de obedecer al Dios antes que a ustedes. Es decir, por un lado, la obediencia a la ley, pero a la ley interpretada por él mismo. Por otro lado, la obediencia a una ley superior a la de la ciudad, que sería el mandato de los dioses. Veamos qué pasa con los dioses. ¿Se acuerdan ustedes que Sócrates, en su defensa, cuenta que un amigo de él fue al oráculo y no tuvo mejor idea, nadie sabe por qué se le ocurrió preguntar eso, que preguntarle al oráculo si había alguien más sabio que Sócrates? Y la respuesta fue que no. Es decir, lo que el dios dice es que Sócrates es el más sabio. Uno dice, bueno, si obedece al dios, debería tomar esto como una palabra incuestionable. ¿Qué es lo que hace Sócrates cuando se entera de lo que dice el oráculo? ¿Se acuerdan qué hace? Sale a investigar, sale a poner a prueba lo que el oráculo dice. Quiero decir con esto, la obediencia está otra vez subordinada a la comprensión que Sócrates pueda tener en relación con esa palabra. ¿Es necesaria la luz esta? La última. Gracias. ¿Ustedes están bien así? Sí, no hay problema. Bueno. Es decir, Sócrates no toma al pie de la letra y automáticamente lo que dice Dios, sale a ponerlo a prueba. ¿Se acuerdan? Lo que él hace es entrevistar a los que se consideran sabios, entrevista a los políticos y se da cuenta de que no saben, que les hacen creer a los demás que saben, que tal vez ellos mismos crean que saben, pero que en realidad no saben. Entrevista a los poetas y dice, estos saben, dicen algo extraordinario. Ahora, cuando les pide a los poetas que den cuenta de lo que dicen, descubre que en realidad, aun cuando decían cosas extraordinarias, las decían por inspiración, las decían, él dice, están como poseídos por alguna divinidad, pero no saben lo que dicen, no pueden explicar aquello que dicen de un modo tan bello. En el caso de los artesanos, ahí sí encuentra Sócrates que esos sí saben, que saben algo que él no sabe. El zapatero sabe arreglar zapatos y él no sabe. ¿Cuál es el problema de los artesanos? Que como saben un oficio, creen que saben todos. Es decir, ser buen zapatero, ser buen taxista, ser buen almacenero, taxista no, en la época de Sócrates, hace que la persona que domina un oficio crea que puede hablar de cualquier cosa. Todos saben de fútbol, todos saben de política, todos saben de economía, porque saben su oficio particular. ¿Cuál es la conclusión que saca Sócrates de esto? Bueno, el oráculo tenía razón. Soy el más sabio porque no sé, pero sé que no sé. O sea, reconozco mi ignorancia. Esa es la sabiduría de Sócrates, la famosa sabiduría de Sócrates. Entonces, él llega a estar de acuerdo con lo que dicen los dioses. Está bien, tienen razón. Ahora, yo no sé si se puede hablar de obediencia, porque él lo que hizo fue poner a prueba lo que dijo el oráculo, y recién cuando él entendió lo que el oráculo quería decir, cuando él interpretó lo que el oráculo quería decir, aceptó lo que decía. Dice, durante mucho tiempo dudé acerca de lo que el oráculo quería decir, hasta que con grandes escrúpulos me volqué a su investigación. El Dios, según he creído y he admitido, es quien me ordena vivir filosofando, examinándome tanto a mí mismo como a los demás. O sea, llega a estar de acuerdo con lo que decían los dioses. Finalmente, la obediencia a su Dios personal, a esa voz que escuchaba Sócrates, a ese daimon personal que tenía, él dice que es una cierta voz divina y demoníaca. Recuerdan que esta idea de lo demoníaco no tiene que ver con la idea judeocristiana del demonio, sino que los daimones eran especies de genios o seres que eran divinos, pero divinidades menores, digamos, ¿no? Una cierta voz divina y demoníaca viene a mí, es para mí algo que comenzó desde niño, una voz que surge y que cada vez que surge me disuade de algo que estoy a punto de hacer. Jamás me impulsa algo. Es decir, él obedece a esa voz que escucha, que le advierte en las situaciones en las que está por cometer algún error, le dice, Sócrates, no lo hagas, y él obedece. Claro que esa obediencia a una voz interior personal se parece mucho a una obediencia a la propia conciencia, ¿no? No sé hasta qué punto puede hablarse de una obediencia a algo externo cuando en realidad se trata de una voz interna. Bueno, todo esto entonces para decir, tal vez Sócrates está proponiendo que si bien hay que obedecer a las autoridades, hay que obedecer a las leyes, hay que obedecer a los dioses, hay que obedecer a la conciencia, esa obediencia siempre está supeditada a lo que uno piensa, a lo que uno razona, a la reflexión personal. Es decir, reflexiono, razono, interpreto y obedezco o desobedezco. Y si desobedezco, me hago cargo de mi desobediencia. Parecería que la obediencia última es la obediencia a la propia razón, a la propia reflexión. Ya vamos a tener tiempo de discutir todo esto que estoy planteando. Querría introducir un par de elementos más. Nosotros hablábamos al principio de esta idea de conocerse a sí mismo, y Sócrates mostraba que ese sí mismo era sobre todo potencia, que puedo, o sea, soy lo que puedo. Conocerme a mí mismo es conocer qué puedo y qué no. Siguiendo un poco esta idea de Deleuze, de hacer cruces imprevistos de alguna manera, vamos a cruzar a Sócrates con Spinoza. Bueno, me quedaba una todavía de Sócrates que decía, es malo y vergonzoso obrar injustamente y desobedecer al mejor, tanto a un dios como a un hombre. O sea, en definitiva, la obediencia es al mejor, sea quien sea. Y vamos a ver el concepto de potencia como aparece en Spinoza. O sea, si yo digo, soy lo que puedo, ese puedo, Sócrates lo entiende de una manera, vamos a ver qué entiende Spinoza con la idea de potencia. Spinoza dice, la potencia de una cosa cualquiera, o sea, el esfuerzo por el que ya sola, ya junto con otras, obra o intenta obrar algo, eso es la potencia o esfuerzo por el que intenta perseverar en su ser. No es nada distinto de la esencia dada, o sea, actual de la cosa misma. Es decir, la potencia es la esencia de una cosa, de un ser humano. Cada cosa es lo que puede. Cada uno de nosotros se diferencia de cada otro porque puede cosas distintas de las que puede el que está sentado al lado. Algunos pueden hablar distintos idiomas, algunos no, algunos tocan la guitarra y algunos no, algunos bailan muy bien y otros no. Es decir, cada uno tiene capacidades diferentes, puede cosas distintas que el otro, y el conjunto de lo que uno puede es lo que define quién es. Soy lo que puedo. Un poco esta idea que aparece en los currículum cuando uno presenta un currículum, la idea es quién sos, qué podés hacer. Entonces, si me pregunto a mí mismo, si trato de conocerme a mí mismo, lo que tengo que tratar de conocer es qué puedo. Ahora, el problema es que, dice Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Lo que puede un cuerpo, lo que puede una persona. En un ratito vamos a hacer una variación de esta frase para decir, nadie sabe lo que puede un alumno. Nadie sabe lo que puede un alumno. El tipo está ahí sentado en el banco del fondo, uno llega a la primera clase, lo mira y no sabe. No sabe qué puede o qué no puede ese alumno que está sentado ahí. Uno podría decir, bueno, no sabe lo que puede hasta que lo va conociendo. En la medida en que yo voy conociendo a alguien, sé que puede. En la medida en que voy conociéndome a mí mismo, sé que puedo. El problema en el caso de Spinoza es que esa potencia varía, no es una potencia estable. Es una potencia que varía y que no depende solo de la cosa, sino que depende de con qué entra en contacto esa cosa. Por ejemplo, recién cuando se prendió la luz de frente, yo dejé de poder un montón de cosas. O sea, la sensación era, estoy delante de un camión, se me viene encima, ¿no? No veía nada. Probablemente, esto que dije, cuando bajaron la luz, seguramente, digo, si yo estuviera sentado ahí atrás, después de almorzar, y uno ve que bajaron la luz y ya se acomoda, y deja de poder algunas cosas que podía con la luz prendida, y empieza a poder otras que no podía en ese momento. Si el micrófono dejara de funcionar, no podríamos algunas cosas y podríamos otras, etc. Es decir, permanentemente la potencia de cada uno varía en función de lo que va pasando a su alrededor, en realidad de lo que entra en contacto con él. Nadie sabe lo que puede uno mismo, lo que puede otro. Sin embargo, dice Spinoza, introduciendo la cuestión de lo bueno y lo malo, dice, con certeza, solo sabemos qué es bueno o malo aquello que conduce realmente al conocimiento. El conocimiento es bueno, y todo aquello que conduzca al conocimiento es bueno. O malo, aquello que puede impedir que conozcamos. ¿Por qué es bueno aquello que conduce al conocimiento? Porque permite que uno pueda más. En el caso de Spinoza, la cuestión ética se resuelve de esta manera. Es bueno lo que aumenta mi potencia, lo que me hace poder más. Es malo lo que hace que pueda menos. Dice entonces, aquello que propicia que el cuerpo humano sea afectado de muchísimos modos, o aquello que le hace apto para afectar de muchísimos modos a los cuerpos exteriores, es útil al hombre. Y tanto más útil cuanto más apto hace al cuerpo para ser afectado. O para afectar otros cuerpos de muchísimas maneras. Y por contra, es nocivo lo que hace al cuerpo menos apto para ello. Es decir, teníamos en la cita anterior que algo bueno es el conocimiento y algo malo lo que obstruye el conocimiento. Tendríamos que ver qué es el conocimiento para Spinoza, de qué tipo de conocimiento está hablando, pero creo que en principio se podría aceptar la idea así en general. Ahora tenemos una segunda cuestión. Lo peor que le puede pasar a cualquier ente, digamos en particular a un ser humano, es cerrarse, limitarse, limitar las posibilidades de conexión con otros. Toda limitación de posibilidad de conexión con otros es un empobrecimiento en principio. Después habrá que ver con qué me conecto, pero si tengo menos posibilidades de conectarme, de ser afectado y de afectar, me estoy empobreciendo. Por lo cual será bueno todo aquello que estimule que tenga mayores posibilidades de entrar en contacto con otros, de componer algo con otro. Cuando decíamos el tema de conocerse a sí mismo, decíamos, bueno, conocer qué puedo. Ahora tendríamos que ver esta idea de conocer qué puedo y conocer con qué cosas puedo más, en conexión con qué puedo más y en conexión con qué puedo menos, ¿no? A diferencia de Sócrates, decíamos también, en este caso la potencia es claramente algo abierto a lo otro, y algo que es dinámico, ¿no? Que permanentemente va cambiando. Entrando un poquito más en la cuestión de los cambios de potencia, de los cambios que tienen que ver con la esencia, aparece el tema de la alegría y de la tristeza. Dice Spinoza, entenderé por alegría una pasión por la que el alma pasa a una mayor perfección. Por tristeza, en cambio, una pasión por la cual el alma pasa a una menor perfección. Aquello que me afecta y que me alegra hace que aumente mi potencia, que aumente lo que puedo. Aquello que me afecta de tristeza disminuye mis posibilidades de actuar. Definiendo el bien, dice, por bien entiendo aquí todo género de alegría y todo cuanto a ella conduce, y principalmente lo que satisface un anhelo, cualquiera que éste sea. Por mal, en cambio, todo género de tristeza, y principalmente lo que frustra un anhelo. Aparece la idea ahora de el encuentro con otros. Decíamos recién, algo que me afecta de tristeza disminuye lo que puedo hacer. Bueno, ¿qué pasa si me encuentro con otro ser humano? Dice Spinoza, si varios individuos cooperan en una sola acción, de tal manera que todos sean a la vez, causa de un solo efecto, los considero a todos ellos en este respecto como una sola cosa singular. El contacto con otros y la posibilidad de actuar conjuntamente con otros aumenta lo que cada uno podía por separado. Actúan como un solo cuerpo que produce un determinado efecto y que tiene una potencia que es mayor que la que cada individuo tenía por separado. Una cita larga, la última, dice, en efecto, si por ejemplo dos individuos que tienen una naturaleza enteramente igual se unen entre sí, componen un individuo doblemente potente que cada uno de ellos por separado. Y así nada es más útil al hombre que el hombre. Ustedes creían que lo había dicho Perón, lo dijo Spinoza, ¿no? ¿Se acuerdan de aquello? Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Spinoza dice, para un hombre no hay nada mejor que otro hombre. ¿Por qué? Porque con otro ser humano tengo más posibilidades de contacto, tengo más posibilidades de entablar un vínculo para potenciarnos mutuamente. Puedo entablar vínculos con un gato, puedo entablar vínculos con un libro, puedo entablar vínculos con un paisaje, pero la mayor posibilidad de conexión la voy a tener siempre con otro ser humano, con determinados seres humanos, ¿no? Pero en principio, el ser humano, digamos, como tal, tiene más posibilidades de entrar en contacto con otro. Entonces dice, así nada hay más útil al hombre que el hombre, quiero decir que nada pueden desear los hombres que sea mejor para la conservación de su ser que el concordar todos en todas las cosas, de suerte que las almas de todos formen como una sola alma y sus cuerpos como un solo cuerpo, esforzándose todos a la vez cuanto puedan en conservar su ser y buscando todos a una la común utilidad, de donde se sigue que los hombres que se gobiernan por la razón, aparece otra vez algo como lo que habíamos visto en Sócrates, es decir, los hombres que buscan su utilidad bajo la guía de la razón, no apetecen para sí nada que no deseen para los demás hombres, y por ello son justos, dignos de confianza y honestos. Es decir, el bien, lo bueno, tiene que ver con lo que aumenta mi potencia, con lo que me hace poder más. Ahora, en la medida en que yo estoy conectado con un determinado entorno, si lo que provisoriamente a mí me alegra y me hace poder más afecta de tristeza o afecta negativamente al entorno con el que yo estoy conectado, el resultado va a ser negativo para mí, voy a terminar pudiendo menos. Hay un ejemplo que da Deleuze comentando a Spinoza, que me parece que es interesante, que tiene que ver con la infidelidad. Lo dice Deleuze comentando a Spinoza, ninguno de los dos son moralistas, Sin embargo, lo que ellos plantean es que puede darse la situación, en una situación de infidelidad, que una persona se alegre momentáneamente por lo que está haciendo, que se sienta bien. Y en ese sentido es bueno para él, se siente bien. Ahora, si en ese sentirse bien, el entorno que le es familiar se llena de tristeza, y entonces disminuye la potencia de ese entorno, y si al que se había alegrado la tristeza de los otros lo afecta, termina siendo algo malo para él mismo. Es decir, si no hay culpa, si no hay cargo de conciencia, si no hay un efecto en relación con lo familiar, es otra cuestión. Ahora, ¿cuál es el problema de determinadas situaciones en las que alguien busca una satisfacción personal? Que termina afectando de un modo negativo a su entorno y esa afección negativa termina repercutiendo en él mismo, ¿no? Esto simplemente lo traigo para plantear esta idea de que en realidad se trata de buscar la alegría, de buscar el bien, de buscar la potencia, pero no de un modo individualista, aislado uno del otro, sino buscando el contacto, la cooperación, porque el bien del otro, la alegría del otro, es parte también de mi propia alegría, ¿no? Bueno, hasta acá son los textos que quería compartir con ustedes. Vamos a ver ahora cómo pasamos de esto al aula. Yo ahora sí necesitaría, si puede ser más luz acá, o más luz en general, porque y ya no vamos a usar las pantallas, así que gracias. Mi idea es, ¿cómo trabajo yo estos textos en el aula? ¿Y qué puede significar para un adolescente preguntarse quién es? Esta idea de conócete a ti mismo. Ocuparse de sí mismo. Si cabe o no plantearle obedécete a ti mismo. ¿Y cómo puedo hacer como docente para ver que la potencia de ese alumno que tengo delante de mí o de esos alumnos aumente? ¿Cuál es mi lugar como docente para no solo hablar de esto, sino para ver si puede realizarse o no? Yo presento algunas conjeturas, después las vamos a discutir. Pensando en el caso de los adolescentes o de los chicos en el colegio, para mí hay dos cuestiones que son ineludibles en relación con la construcción de la subjetividad. Ya esta idea de quién es el alumno, o él preguntándose a sí mismo quién soy. Estos dos elementos son los medios de comunicación y la propia escuela, como dispositivos o elementos que construyen subjetividad. ¿Por qué? Porque en el caso de los medios, bueno, los medios y en la escuela, en los dos casos me parece que se les dice a los chicos quiénes son, y que son dos instituciones que se ocupan de construir subjetividad. O sea, en lugar de decir conócete a ti mismo, ocúpate de ti mismo, los medios y la escuela dicen yo te conozco y yo me ocupo de vos, yo construyo tu subjetividad. En el caso de los medios dicen obedécete a ti mismo. Yo me acordaba hoy cuando terminaba de armar esto, hay un montón de publicidades que apelan a eso. Hacé la tuya, no sigas al rebaño. Me acuerdo una publicidad de Bieker que decía no sigas al rebaño, toma Bieker, claro, no tomes Quilmes, ¿no? O sea, animate a más. Hay una cantidad de eslogan publicitarios que le dicen al consumidor obedécete a vos mismo, obedécete a ti mismo. Porque saben que en realidad no se trata de que se obedezcan a sí mismos, ¿no? En el caso de la escuela, en cambio, no. Parece predominar la idea de obedece a tu maestro. obedece al director, obedece a tu padre. Es raro pensar la idea de obedécete a ti mismo dentro de la escuela. Hay, obviamente, situaciones en las que sí, pero me parece que sigue prevaleciendo esta idea de obedece a la autoridad. Entrando un poquito más en el tema de los medios, me parece que son fundamentales porque cuando un chico se pregunta quién soy, cómo soy, qué puedo y qué no puedo, en realidad se pregunta midiéndose en relación con un modelo que proviene de los medios. ¿Soy gordo o soy flaco? De acuerdo a que, digamos, a la imagen que los medios están mostrando en un determinado momento. Muchos varones, especialmente, supongo, nos hemos sentido como aliviados gracias a Fabiani. Desde que Fabiani es gordo y juega, bueno, uno ya no está tan gordo. Lo digo en serio, lo digo en serio. Esta idea de, en la medida en que un gordo es legitimado, o que no es visto como tan gordo, uno se mira y dice, ah, tan gordo no estaba. Y esto uno que ya es grande, ¿no?, que ya está en otra situación. En el caso de los chicos, todos sabemos que esto es muy fuerte. O sea, ellos miden su belleza, miden su potencia en relación con la imagen que reciben de los medios, ¿no? Una imagen que, por supuesto, no se impone coactivamente. El modelo al que responden parece ser más el que Deleuze presenta cuando habla de sociedades de control y no el de sociedades de disciplinamiento, como en el caso de Foucault. Es decir, no hay coacción, es la propia persona la que parece que decide por sí misma querer lo que los medios quieren que quiera, querer tener el cuerpo que los medios dicen que tiene que querer, etc. Parece que hay una decisión que es propia. Aunque en realidad, digo, aunque más allá de esto, lo que hay es un ranking que dice que yo puedo más o que puedo menos en función de cuál es mi lugar en relación con la escala que los medios proponen. Muchos autores hablan de esto. Recientemente Zygmunt Bauman está hablando del tema del consumo. Y esto a mí me parece que es así, digamos, esta idea de que lo que uno puede o lo que uno vale tiene que ver con una situación de consumo. Tanto del lado del sujeto de consumo, es decir, ¿qué puedo consumir? Esto en el caso de los chicos me parece que es muy claro, en el caso de los adultos también, pero en el caso de los chicos es salvajemente claro, ¿no? El desprecio por el que no tiene lo que otro tiene. O sea, valgo en función de lo que puedo consumir. Pero a la vez, y esto es un poco más reciente, esta idea de valgo en la medida en que puedo ser consumido. Es decir, pensarse a sí mismo como un producto que despierta el deseo, que despierta una atracción determinada y que se cotiza. El mejor ejemplo, me parece para esto un buen ejemplo, es esta cuestión de los floggers, la aparición en internet, y esto que es un ranking que ya es objetivo. Valgo más de acuerdo a cuánta gente visitó mi página. ¿No? Es fabuloso esto, porque es el consumo de mi imagen. Cuánta gente consume mi imagen me dice a mí cuánto valgo, ¿no? En el caso de los medios, además, una cuestión que es interesante también es la simulación de la pluralidad. Parece que hay lugar para todos, parece que se puede ser de tribus distintas, aunque esas tribus están perfectamente delimitadas, ¿no? Es la falsa pluralidad de la que también habla Deleuze. Se habla mucho de multiplicidad, se habla mucho de pluralidad, pero en el fondo hay una unidad que está supuesta detrás de todo esto. Todas esas pluralidades, esas diferencias, esa pluralidad, es siempre funcional al sistema. O sea, el que es diferente en serio, ese queda fuera de toda consideración. Se aceptan a los diferentes, que no molestan, que no joden, digamos, que están dentro del mismo sistema. Hay una gran gama de peinados, no hay una gran gama de ideas políticas en los jóvenes, ¿no? Peinados hay muchos. Es decir, la diferencia que no molesta es legitimada y alentada. Bueno, esto en el caso de los medios. En el caso de la escuela, por supuesto que no de todas las escuelas, ¿no?, pero de la escuela como institución en general, me parece que sigue prevaleciendo aquello que Foucault mostraba cuando hablaba del disciplinamiento, más allá de que los docentes nos formemos, hacemos un montón de cursos sobre la importancia de la crítica, de la creatividad, de la actividad de los chicos. Ahora, cuando estamos en el aula, en general me parece, ustedes me van a decir si me equivoco o no, sigue prevaleciendo la idea de que el alumno tiene que estar quieto, callado y visible, ¿no? De pronto uno mira y fulano no está, o peor, fulano y fulana no están, y se sobresalta, ¿no? Esta idea del alumno quieto, callado y visible, lo cual, si uno lo piensa dos minutos, es un disparate, ¿no? Yo trabajo en jardín de infantes, trabajo en distintos ambientes, y uno mira el esfuerzo que hace la maestra de salita de cuatro para que el nene se siente, ¿no? O sea, esta idea de el nene tiene que estar quieto. Ni hablar cuando uno trabaja con adolescentes, o sea, chicos con toda la actividad, con toda la energía, están ahí 6 horas quietos, sentados, callados. Por lo menos eso es lo que queremos como docentes, ¿no? Queremos chicos que sean inteligentes, pero siempre y cuando sean respetuosos. Chicos que sean dóciles, que sean funcionales al sistema. Los preparamos para que de ahí salgan y entren en una empresa, a una fábrica, a donde sea, y que sean capaces de obedecer a cualquiera que tengan delante, de ser respetuosos, entre comillas, ¿no? Un respeto formal de lo que sea. O sea, los seguimos, me parece, disciplinando para respetar a la autoridad. O sea, no te obedezcas a vos mismo. Aunque sepas que tenés la razón, obedece a la autoridad. Seguimos normalizando, es decir, produciendo individuos que se parecen cada vez más entre sí, que responden a una norma determinada. Hablamos mucho de las diferencias, pero las potencialidades que estimulamos y que deslegitimamos, digamos, siguen siendo las mismas, ¿no? Una última cuestión y pasamos a la discusión. Creo que hay muchos que tienen ganas de discutir algunas cosas. ¿Cuál es la propuesta que yo vengo a plantear desde estos textos que leímos en relación con esta idea de conócete a ti mismo, ocúpate de ti mismo, obedécete a ti mismo? En relación con los medios, bueno, obviamente estimular la crítica, o sea, que los alumnos puedan desmenuzar, analizar la imagen mediática, pero que esto no sea una cuestión de una actividad de clase, sino que realmente, por ejemplo, me pasó esta semana, hablaba con los chicos de quinto año, están decidiendo cómo hacer su fiesta de egresados. No me creían que hace no muchos años las fiestas de egresado eran distintas, o sea que cada curso elegía cómo festejar su egreso. Digo, no me quiero remontar a los viajes de egresado, ¿no? Que ya hace tiempo que tienen un formato determinado, o sea, les dicen tal día se emborrachan, tal día los despertamos, tal día los tiramos dentro de una determinada discoteca, como que hay un formato establecido. Yo desde hace algunos años veo que hasta las fiestas son así. Ellos me decían, y los casamientos también, y tienen razón. O sea, ¿a dónde quedó la mínima creatividad de uno decir, es mi fiesta, quiero decidir yo si voy a bailar tal cosa o tal otra? En el caso de ellos, como que van adhiriendo a formatos. Entonces digo, no es hacer una actividad que sean los medios de comunicación, sino ver en qué medida responden a un formato preestablecido y cuánto de eso que hacen los alegra en serio. ¿Cuánto aumenta o no aumenta su potencia? ¿Cuánto los hace poder más de lo que podían antes, ¿no? Y dar lugar a la creatividad, ¿no? O sea, pensar seriamente en poner en juego alternativas distintas en la clase. Que no se valore siempre lo mismo, ¿no? En el caso puntual de la escuela, uno dice, bueno, si la escuela disciplina, lo que yo propondría sería la indisciplina. Y en realidad no, porque la indisciplina termina cayendo en general en una disciplina mucho más dura que la anterior. Siguiendo a Foucault, Lo que yo planteo es la posibilidad de una contradisciplina. Es decir, como docentes, pensar en entrar al aula, en hacer que sucedan cosas en el aula que no necesariamente tengan que ver con una funcionalidad del sistema. Que los chicos puedan tener otra disposición corporal, que puedan poner en juego otras cosas, por ejemplo, que los trabajos no sean competitivos, que los trabajos no sean individualistas, es decir, cada uno cerrado con su conocimiento compitiendo con el otro, sino promover en serio posibilidades de encuentro, posibilidades de potenciación mutua, que el cuerpo de uno en contacto con el cuerpo del otro pueda producir una potencia que sea mayor que la que cada uno tenía por separado. Entonces, estimular seriamente la cooperación, no desde la palabra, sino pensar actividades cooperativas, pensar posibilidades de encuentro que no tengan que ver exclusivamente con lo intelectual, con lo cognoscitivo. Me pasó también hace poco, en un curso había un grupo de alumnos que uno decía, ¿qué pueden? Nada. ¿No? O sea, estos chicos que uno los mira y dice, misterio, ¿no? ¿Qué le pasará por la cabeza? No tengo ni idea. Me invitaron a un recital que hicieron. Y eran unos músicos estupendos, ¿no? Claro, yo no lo sabía. Digo, esto de todos pueden hacer algo, ¿por qué en el aula no damos posibilidades de que puedan hacer cosas distintas y no simplemente recibir y reproducir, que es lo que en general prevalece? Aunque sé que algunos de ustedes no lo harán, pero me parece que sigue prevaleciendo la idea de voy, doy mi clase, leen el texto y evalúo lo que son capaces de reproducir.